tragedia en Mocoa mucho se ha comentado. Una nota de la revista Semana, no de ahora, sino del año 2011. Ya tiene 6 años esta nota, pero la han comentado mucho, porque en ella Gustavo Wilches Schaus, que es el gestor de medio ambiente, es experto en estos temas, hablaba de que los desastres no son ni naturales ni castigos de Dios, y hablaba de las razones de los desastres. Lo comentábamos esta mañana justamente con el jefe de alertas y de pronósticos de la IDEAMI. A él le preguntábamos también por las causas de este desastre. Hay que entender lo que pasa para tratar de evitar que nos vuelva a pasar. Ese es el asunto. Primero, hoy, atender a los damnificados, atender la emergencia, darles las ayudas prioritarias, por supuesto. Eso es lo primero. Pero también hay que entender por qué pasa lo que pasa. Y pues hemos llamado al doctor Gustavo Wilches Schaus para hablar justamente de por qué pasan estas tragedias, concretamente la de Mocoa, por qué ha pasado estas y otras tragedias que hemos tenido en Colombia. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a RCN.
Muchísimas gracias a ustedes por la llamada.
Cuéntenos, usted decía ya en el año 2011, y decimos que la gente ha recordado mucho esta nota, se puso a circular en las redes sociales y la gente la está leyendo mucho, pero decía usted en ese momento, los desastres no son ni naturales ni castigos de Dios. Y esta mañana recordábamos que Monseñor Maldonado, el obispo de Mocoa, le respondía ayer a la gente de Mocoa: Dios perdona siempre, los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Y nos llama la atención ese planteamiento que hace Monseñor Maldonado, justamente porque uno se pregunta hasta dónde las tragedias pueden haber sido provocadas también por lo que hacemos los seres humanos.
Claro, hablemos en términos que yo uso frecuentemente, que son los aguaceros y las goteras. Un aguacero es todo lo que puede poner en peligro un territorio, en este caso sería el techo, y una gotera es todo lo que debilita la capacidad del territorio para resistir el aguacero. O sea, cuando hay un aguacero extremadamente grande como este que ocurrió ahora, literalmente un aguacero en Mocoa, en donde en una hora llueve lo que normalmente llueve en muchísimos días, pues por supuesto que el techo o el territorio está sometido a unas presiones sumamente grandes. Pero si además de eso el techo está lleno de goteras, no se necesita ni siquiera un gran aguacero, sino que ese aguacero de todos los días, que es una bendición, pues puede convertirse en un desastre. Y esas goteras las hacemos los seres humanos en la manera como nos relacionamos con el territorio. En el caso de Mocoa, como en muchísimos otros casos del país, lo que ha quedado en evidencia, en primer lugar, es un problema de ordenamiento territorial, entendido el ordenamiento territorial como la necesidad de concertar con la naturaleza y sus dinámicas, cuáles son los lugares en donde los seres humanos podemos llevar a cabo determinadas actividades y en qué lugares no podemos hacerlo. Una de esas actividades es habitar, otra de esas actividades es producir, hacer agricultura, hacer ganadería, etcétera, etcétera. Pero si intentamos desconocer para qué se ha pedido la naturaleza a determinadas zonas e intentamos imponerle a la naturaleza determinadas prioridades y actividades humanas, pues lo que estamos es abriendo goteras en el techo y generando condiciones para que ocurra un desastre. Esto que ocurrió en Mocoa, pues ha ocurrido muchas veces en otros lugares del país. No se puede atribuir, como se está haciendo ahora equivocadamente, al cambio climático, y esto es importante decirlo, porque si le echamos la culpa ahora de todo al cambio climático, entonces estamos incurriendo también en el error de echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a la naturaleza, cuando realmente hay que, como ustedes bien lo dicen, entender muy bien cuáles son las causas que generaron ese desastre. Y aquí también hay que hacer un llamado a algo que es importante, y que lo hacía yo en un artículo la semana pasada que salió publicado en el periódico del Comercio de Lima, con relación a lo que está ocurriendo o lo que está ocurriendo allá, pero menos de un día antes de que ocurriera esta terrible tragedia en Mocoa. Y es que es importante, por supuesto, pensar en reconstruir, pero hay que entender muy bien cuáles fueron las causas que obligó a los ríos a rebotarse, a protestar, a hacer esta manifestación que hicieron, porque el territorio no aguantó, porque si corremos a reconstruir como si fuera solamente hacer casas y volver a hacer locales y volver a establecer la infraestructura que se perdió, pues entonces se corre el riesgo muy grave de reconstruir también las causas del riesgo. Entonces aquí hay que hacer un primero entender muy bien, o sea, lo que se está haciendo ahora, yo creo que muy adecuadamente, que es toda la protección a las víctimas inmediatas, la normalización de sus condiciones de vida, la seguridad vital, fundamental para poder mantenerse vivos en una situación de crisis tan grave como esta. Pero simultáneamente hay que ir entendiendo cuáles fueron las causas que llevaron al agua a protestar, que llevaron al río y a las quebradas que se desbordaron a protestar, y establecer un proceso de concertación para saber en dónde podemos volver los humanos a qué sitios podemos volverlos a ocupar y qué sitios hay que devolvérselos a la naturaleza. Y en este caso, en Mocoa ha quedado algo muy evidente, pero que lo decía un estudio muy interesante, un informe preventivo de la Procuraduría del año 2015, en donde advertían que el 63% de los municipios colombianos, en ese momento 589 municipios, no habían actualizado sus planes de ordenamiento territorial, que el 82% son conscientes de que tienen población asentada en zonas de riesgo y que el 56% de los municipios colombianos tienen menos de la cuarta parte de su territorio dedicado a usos protectores. Es decir, menos de la cuarta parte está dedicada al sistema inmunológico del territorio y por eso cualquier dinámica natural, y sobre todo si es una dinámica extrema como esta que ha ocurrido ahora en Mocoa, pues va a generar un gran desastre.
Doctor, hace, aparte de sus artículos, hace 9 meses o algo así, o unos meses, Corpo Amazonia había advertido sobre que esto podía pasar. ¿Uno podría concluir que esto es el resultado de un acumulado de décadas de malas prácticas, de desforestación, de utilización inadecuada del terreno, de asentamientos en las rondas de los ríos donde no se guarda la debida distancia?
Por supuesto, y la respuesta es sí, sí, a lo que usted precisamente ha manifestado muy bien. Y aquí lo está quedando también demostrado cómo la autoridad ambiental es consciente la mayoría de las veces de las situaciones, pero la capacidad de la autoridad ambiental para incidir realmente en las decisiones sobre el territorio está siendo cada vez más limitada. Colombia tiene dos sistemas que son muy importantes, el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Yo los valoro muchísimo, que entre otras cosas, no entiendo por qué son dos cuando son los mismos actores y cuando la mejor gestión del riesgo es una buena gestión ambiental, pero ese es un patrimonio institucional colombiano muy importante. Pero mientras hay unos sectores del Estado colombiano y unos sectores de la sociedad colombiana dedicadas a reducir los riesgos y a buscar una convivencia armónica de la naturaleza con las comunidades humanas, por otra parte hay grandes sectores del Estado, del sector privado y de las comunidades mismas que están dedicadas a abrir más goteras, como decíamos hace un momento. Entonces, a pesar de que estos dos sistemas, el Sistema Nacional Ambiental creado en la Ley 99 del 93 y el Sistema de Gestión del Riesgo creado a raíz del desastre de Armero en 1989 y después actualizado, digamos son dos fortalezas institucionales, no han logrado cambiar la visión del desarrollo, no han logrado cambiar la dirección del desarrollo. Todavía oímos con frecuencia personas muy importantes afirmar que, por ejemplo, los parques nacionales y las áreas protegidas son obstáculos contra el desarrollo. Pues es como decir que, claro, el sistema inmunológico del organismo humano puede ser un obstáculo contra la buena vida, contra la diversión, pero resulta que si las actividades que hacemos destruyen nuestro sistema inmunológico, pues entonces quedamos expuestos a que nos ocurran este tipo de cosas.
Ahora, doctor Ulises Chaus, ¿estamos caminando en el sentido correcto? Es decir, ¿hemos tomado decisiones? A mí me llama la atención que el artículo al que hemos hecho referencia y ha compartido mucho la gente este fin de semana es del año 2011, y que estos planteamientos los hacía usted desde aquella época, evidentemente, y lo han hecho muchos expertos desde hace mucho tiempo. La pregunta es si nos estamos moviendo en el sentido correcto.
Yo he tratado de hacer coherente con la idea del reciclaje y me he dedicado en estos días a reciclar una serie de artículos escritos hace mucho tiempo. Uno es ese que usted menciona ahora, del año 2011, escrito en plena temporada de la Niña de ese año 2011. Y creo que en algunos casos sí hay con la gestión ambiental y con la gestión del riesgo sucede lo mismo que con el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota, solamente se nota cuando falla. Y hay muchos casos en donde una buena gestión ambiental ha permitido evitar que ocurran desastres cuando existen condiciones que, entre comillas, normalmente generarían un desastre, y sin embargo no lo producen porque hay una buena gestión ambiental, hay una buena gestión del riesgo, y entonces eso no se nota. Ahora le pongo un par de ejemplos, pero definitivamente creo que no hemos entendido que hay una prioridad fundamental, y es garantizar eso que se llama la resiliencia del territorio, es decir, la capacidad de los ecosistemas, de las comunidades y de las instituciones para tejer una red, una telaraña que evite, que sea lo suficientemente fuerte como para evitar que estos extremos hidrometeorológicos generen desastres, o para que, si es imposible evitar el desastre, por lo menos lograr salvar vidas humanas. y en ese sentido yo creo que a pesar de el capítulo verde del Plan Nacional de Desarrollo, a pesar de todos los avances que ha habido en el país en ese sentido, todavía la línea predominante del desarrollo sigue siendo hacia la imposición a la naturaleza de prioridades humanas. Hay una cantidad de obras de infraestructura en ejecución y planificadas que desafortunadamente están generando condiciones de desastre, que las mismas autoridades ambientales lo saben, han puesto el grito en el cielo, pero que no logran, digamos, cambiarlo. Hace unos días en un evento en la ciudad de Medellín oía yo al director de Corantioquia, que es una de las autoridades ambientales de ese departamento, manifestar su voz de alerta por el impacto que están generando las vías 4G sobre ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de esa corporación, y sin que esa corporación pueda hacer nada por, digamos, la manera como se ha legislado para que se puedan hacer esas obras, convirtiendo los estudios de impacto ambiental solamente en un requisito formal y no realmente en un análisis de si un proyecto no solamente es legal con el Estado, sino sobre todo si es un proyecto de tipo económico, una obra de infraestructura, es legal también con los ecosistemas y es legal también con las comunidades.
Bien interesante, nos dice usted que hay algunos casos, poniendo el ejemplo del trabajo de la mamá o de la ama de casa, que hay algunos casos en donde ha funcionado la prevención. ¿Podría citar algún ejemplo? Porque es interesante saber en dónde de pronto se ha hecho bien la tarea y nos puede dar muestras de lo que sí se puede hacer.
Mire, yo le voy a citar un ejemplo en el cual he estado cerca y me da un poco de pena hacerlo porque yo en alguna medida ayudé a empujar el carro para que prendiera, pero después ese carro tomó una dinámica propia y han logrado unas cosas muy interesantes. El 24 de diciembre del año 2013 se produjo una serie de deslizamientos y un desbordamiento con flujo de lodos, o sea, con lo que llamamos normalmente una avalancha, en la cuenca del río Molino, que es una cuenca situada íntegramente en el municipio de Popayán. Tiene una porción rural y una porción urbana, porque gran parte, una parte importante de la ciudad de Popayán está construida precisamente donde no debería haber estado construida, o sea, sobre el abanico donde el río Molino desemboca en la parte plana. Y ahí hubo un desastre pleno 24 de diciembre que afortunadamente no cobró víctimas humanas, pero que generó una serie de inundaciones y una serie de daños. Bueno, a raíz de eso entonces se comenzó un trabajo. Como le digo, yo tuve el honor y la fortuna de que me invitaran un poco a ayudar a encender el carro, a empujar el carro para que prendiera. Yo estaba en ese momento haciendo una consultoría con el Ministerio de Ambiente sobre transformación de conflictos ambientales, y eso condujo a que en el año 2014 se suscribiera lo que se llamó un acuerdo de voluntades a través del cual las instituciones públicas se comprometían a tocar todas la misma partitura, y las comunidades de la zona que participaron muy activamente y siguen participando muy activamente en ese proceso no firmaron el acuerdo de voluntades porque era eminentemente institucional, pero fueron testigos de ese acuerdo de voluntades y han seguido trabajando también en llave con las instituciones. Esto parece una cosa obvia, parece obvio que sea importante que todos los músicos de una orquesta se pongan de acuerdo para tocar en la misma partitura y al mismo ritmo, y resulta que uno de los graves problemas que ocurren y que son generadores de esas condiciones de vulnerabilidad que se traducen en desastres es la descoordinación entre las instituciones, porque normalmente la gestión ambiental y la gestión del riesgo, yo he insistido mucho en eso, no se lleva a cabo por ecosistema y no por egosistemas. Entonces predominan los celos interinstitucionales, predominan las desconfianzas, las instituciones suelen mirar solamente un pedacito de la realidad y no mirar el conjunto, y en este caso del acuerdo de voluntades, cuyos, digamos, principales protagonistas, pero no únicos, fueron la Alcaldía de Popayán, la Corporación Autónoma Regional CRC, la empresa de acueducto, y después ahí se incorporaron una cantidad enorme de instituciones, incluyendo por ejemplo las fuerzas militares, que eso fue una cosa muy interesante, y comenzaron a trabajar en llave con las comunidades, y no solamente digamos concertando entre instituciones y concertando entre seres humanos y concertando entre comunidades, sino también concertando con el agua, con el río, con el cañón del río Molino, entendiendo que no son solamente elementos inertes del paisaje sobre el cual los humanos negociamos, sino que son actores del territorio y dueños del territorio. Y resulta que eso generó una cantidad de obras de infraestructura concertadas entre las instituciones, de obras de gestión ambiental. Se creó una gerencia de la cuenca, que realmente no es una nueva institución, sino que se le otorgó esa función a una fundación que es de la cual precisamente los socios de esa fundación son el acueducto de la alcaldía CRC, que se llama la Fundación Procuenca del Río Piedras, que ha logrado un liderazgo muy grande, que ya lo tenía desde antes, y por eso se seleccionó ese actor para hacer la coordinación. Y resulta que con posterioridad a la fecha, de esa fecha del 24 de diciembre del 2013, que es muy fácil de acordarse, han vuelto a ocurrir en otras oportunidades condiciones similares a las que en ese momento generaron el desastre, pero que esta vez no generaron el desastre. Y entonces eso es muy importante, porque como no hubo desastre, pues no fue noticia. Pero es importante, cada vez que pudiendo haber habido un desastre, no lo ha habido, que quienes han contribuido a eso, pues lo hagan visible, porque eso muestra que una adecuada gestión ambiental, una adecuada gestión del riesgo, una adecuada gestión del territorio, pues puede evitar precisamente que haya desastres. Y cuando hablo de adecuada gestión, no me refiero solamente a que se construyan unas determinadas obras de infraestructura, o a que se lleven a cabo determinadas acciones, sino a una visión integral del territorio que incluya, por supuesto, todas estas concertaciones entre seres humanos y con todos estos actores no humanos del territorio, que en últimas, como en este caso en Colombia ahora, o como ocurre en el Perú también en estos momentos a raíz del desastre que están teniendo, esos actores comienzan a protestar por las malas porque sus derechos fundamentales han sido violados.
Doctor Wilches Chaux, usted que conoce todo el panorama, si tuviera que poner banderillas rojas en algunos municipios para empezar a hacer gestión de urgencia y prevenir tragedias como la de Mocoa, similares o mayores que la de Mocoa, ¿dónde pondría esa banderilla roja?
La primera la pondría en el Distrito Capital, en Bogotá, porque me parece que es absolutamente fundamental tener en cuenta todos los estudios que se han realizado durante muchísimos años, que indican cuáles son los factores que determinan que un territorio tan importante para el país como es el Distrito Capital, tanto en su porción rural, que es mucho más grande que la urbana, pero también en su parte urbana, que son más de 40.000 hectáreas, cuáles son todos esos elementos que hacen que ese territorio sea resiliente, cómo hay que hacer una conservación adecuada de todo el sistema ambiental del cual forma parte, pero no únicamente es eso, sino forma parte la tan controvertida reserva Tomás Van der Hamen. Forma parte la necesidad de permitir que los ríos, las quebradas, aquí hay en los cerros orientales existen 1.120 drenajes, existen 5 subcuencas que van a desembocar al río Bogotá, y el río Bogotá pues tiene una serie de dinámicas que hay que respetarlas. Se están haciendo obras importantes por parte de la CAR, pero hay que tener en cuenta que algo fundamental es precisamente que el río pueda tener su derecho a los meandros, su derecho a fluir, su derecho a correr libremente. Entonces, yo creo que una serie de decisiones que se están tomando acá están poniendo en peligro el sistema inmunológico de este territorio, y yo creo que ahí pondría yo la primera bandera de alerta. Pero como le digo...
Perdón que lo interrumpa, doctor Wilches Chaux. ¿Esa alerta en Bogotá significa podemos estar a las puertas de una gran tragedia en Bogotá?
Pues crucemos los dedos para que no sea así, y no necesariamente estamos hablando de que pueda ocurrir algo súbitamente así como lo que ocurrió en Mocoa, por ejemplo, pero sí estamos hablando de que se puede estar debilitando el sistema inmunológico del territorio, se puede estar debilitando los factores que permiten que el territorio sea capaz de amortiguar extremos. Fíjese usted que este modelo de crecimiento crecimiento urbano, que tuvo un salto muy importante en el año 1954, cuando Bogotá se tragó una serie de municipios vecinos que hoy son localidades de Bogotá, Usaquén, Usme, Engativá, Fontibón, Bosa, Suba, etcétera. Ese modelo sigue vigente, y se sigue hablando de un crecimiento desbordado de Bogotá sobre la sabana, inclusive pasando por encima de esos dobladillos o de esos amortiguadores como la Reserva Van der Hamen. Y voy a citar algo que he mencionado varias veces. la polémica se ha centrado sobre si la reserva tiene o no biodiversidad, y por supuesto hay estudios que demuestran que la tiene y mucha, pero es que ahí el debate no es sobre la biodiversidad que tenga o no tenga la reserva, el debate es sobre cuál es la función que esos espacios cumplen precisamente para evitar que siga esa conurbación, ese proceso de crecimiento urbano desbordado, de urbanización urbana desbordada, que en últimas acaba poniendo en grave peligro la estabilidad del territorio. Territorios como ese cumplen la misma función que tienen los discos intervertebrales, o sea, los discos que hay entre las vértebras, que por una parte articulan una vértebra con otra, pero por otra parte evitan que unas vértebras se rocen con las otras. Quienes tienen hernias discales saben los terribles dolores que se sufren cuando una vértebra se roza con otra, y precisamente es lo que ocurre, o lo que ocurrió a partir de 1954, cuando esas vértebras que antes eran municipios autónomos se convirtieron en una sola masa de 40.000 hectáreas en un territorio que desde siempre ha pertenecido al agua. Es que cuando aquí llegaron nuestros antepasados españoles y el 6 de agosto de 1538 fundaron Santa Fe de Bogotá, lo que realmente fundaron fue el primer barrio de invasión a los cerros orientales, porque aquí ya había una cultura, que era la cultura muisca, una cultura totalmente anfibia, que convivía con el agua, que sabía de las dinámicas del agua, y comenzó entonces a cambiar toda esa lógica, y en gran parte eso explica por qué Bogotá es una ciudad incapaz de resistir un aguacero muy fuerte, y entonces hay razones puntuales que por supuesto hay que llamar la atención, que la gente tira colchones a las alcantarillas, que la gente bota muebles viejos a los ríos que no, erróneamente llamamos caños. Todo eso por supuesto es importante no hacerlo, pero lo fundamental es entender que este es un territorio que pertenece al agua y al cual le hemos impuesto durante 400 o más años una cultura secana, es decir, una cultura para otra realidad ecosistémica, e intentamos entonces que el agua no proteste.
Nos estaba enumerando usted cuando yo lo interrumpí, usted hablaba de Bogotá, ¿nos puede enumerar las otras zonas en donde habría que poner esa banderilla roja de alerta?
Bueno, le mencionaba yo que en este informe, y citemos este informe preventivo que hizo la Procuraduría en el año 2015, 63 municipios no habían actualizado sus planes de ordenamiento territorial. Y aquí llamo yo la atención sobre una cosa importante. Si vamos a lo que sucedió en Salgar, en Antioquia, hace un par de años, con el desbordamiento de la quebrada Liborina, y se iba a mirar el plan de desarrollo, y dentro del plan de desarrollo el plan de gestión del riesgo, pues había una descripción exacta de lo que podría suceder en caso de que hubiera una crecida y un desbordamiento de esa quebrada. Y si va a un organismo de control y mira si se cumplió el requisito de que eso esté en el plan de desarrollo, pues pone el chulo, pone muy bien, se cumplió el requisito. Pero es que una cosa es que se haya cumplido el requisito formal de que aparezca el documento, y otra cosa es que realmente se hayan tomado las medidas necesarias para transformar la situación, y ahí es donde no se está avanzando, y yo creo que eso está pasando en muchísimos lugares de Colombia. Yo creo que no solamente en Colombia, en general en el mundo hemos avanzado, y lo decía yo en ese artículo que usted ahora muy amablemente ha mencionado, hemos avanzado mucho en rescatar a los náufragos, pero cada vez generamos más condiciones para que haya naufragios, y es porque a la naturaleza no le interesa si se cumplió con el requisito formal o no de incluir ese capítulo en el plan de desarrollo o de hacer un ordenamiento territorial formal, sino a la naturaleza le interesa realmente que sus derechos fundamentales, los derechos del agua a fluir, a correr libremente, a tener meandros, a tener donde expandirse en temporadas de lluvias fuertes, el derecho elemental a desembocar, que es un derecho que se le ha quitado al agua en muchos sitios, pues entonces sale a reclamar a la fuerza esos derechos. Y a la naturaleza no le importa si jurídicamente o filosóficamente tiene o no sentido hablar de la naturaleza y del agua como sujeto de derechos. Hay quienes dicen, no, eso es una estupidez, es una cosa de hippies, ¿cuáles derechos del agua? El agua no entra en la discusión, simplemente usted le quita al agua derechos fundamentales como esos, como el derecho a fluir, el derecho al cauce, el derecho a expandirse, el derecho a desembocar, y necesariamente el agua sale a reclamarlos por las malas.
Pero muy, muy interesante lo que nos dice el doctor Gustavo Wilson Chaus. Hay que entender las causas de las tragedias, hay que saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, a ver si tomamos decisiones hacia futuro. Muchísimas gracias, ha sido muy, muy importante su testimonio hoy en RCN Radio, y volveremos a conversar con usted, por supuesto.